Tenemos que darle paso a la tertulia y saludamos. Hoy están con nosotros Nico Moreno, que lo tenemos a través de línea telefónica, si no me equivoco. Nico, egunon.
Kaixo, egunon, danoi, bai.
Egunon, también está Marcelo Tamendi. Marcelo, kaixo, ongi etorri.
Egunon, bai.
Y Enrique Martínez, como siempre, puntual en los estudios de Donostia. Kaixo, Enrique.
Como casi siempre.
Como casi siempre, eso es. Bueno, enseguida os voy a pedir una opinión, porque de nuevo hoy comienza un nuevo juicio político en la Audiencia Nacional Española, pero antes, acaba de pasar el 1 de mayo, fue el viernes, y os voy a pedir una pequeña reflexión al respecto. ¿Qué os pareció la fotografía del 1 de mayo? Esa fotografía en la que vimos un poco de todo, reivindicaciones de todo tipo, pero unión sindical y de movimientos que se diga no. ELA por un lado, LA por el otro, comisiones y UGT, desempleados, asambleas de desempleados, bueno, todo menos unión en un 1 de mayo. Enrique, ¿qué reflexionarías sobre la fotografía de este 1 de mayo en Euskal Herria? Yo he destacado tal vez lo más negativo, sí, por así decirlo, pero también sí, habrá cosas positivas,
que,
¿eh?
No, pero es a lo que me iba a referir yo. Cuando hablamos de la fotografía del 1 de mayo, los 1 de mayo unitarios pasaron a la historia y la verdad es que por un lado, la acción sindical no está tan dispersa. Hay ocasiones en que esta acción sindical sí está más unida, sobre todo en lo que hace referencia a los a la mayoría sindical, a los sindicatos abertzales, pero no en cuanto a los sindicatos unionistas, porque ahí la actuación que tienen, pues simplemente señalar la actuación que han tenido en Kutxabank, pues es una actuación, la verdad es que extraña para un movimiento sindical. Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es presentar una cara o sacar una foto o una manifestación en el 1 de mayo. Es importante que hay que ir a la unión sindical o por lo menos a la unidad de actuación en todos los casos, pero creo que es menos importante la foto del 1 de mayo que luego la realidad posterior durante el ejercicio y durante la acción sindical, ¿eh?
Nico, Marcelo, sobre la fotografía de este 1 de mayo en Euskal Herria, ¿qué es lo que destacaríais?
Bueno, yo el recuerdo que la semana pasada en esta misma tertulia acabamos hablando sobre si existía o no existía la clase obrera, ¿no? La clase trabajadora, al hilo de que esa semana se iba a celebrar el 1 de mayo. Yo creo que la foto de esta semana nos deja una realidad evidente, que es la clase obrera, la clase trabajadora existe. Y lo que pasa es que quizás cuando nos surgen dudas acerca de si existe, pues quizás esas dudas tienen su origen precisamente en la foto del otro día, ¿no? Porque existe una actividad sindical que está ligada a otro tipo de reivindicaciones, a otro tipo de intereses. Y yo me quedo con dos cuestiones. En primer lugar, de los mensajes del otro día se traduce que existe una clase trabajadora, que existe una amplísima, no sé cómo diría yo, una mayoría o una amplísima realidad social trabajadora, de personas ocupadas, de personas sin ocupación, de personas con deseo de transformar esta realidad. Y dentro de esa amplísima base existe una muy amplia base que tiene además un carácter nacional, ¿no? Y carácter nacional vasco. Y yo creo que esa es parte de la foto, por poner un contrapunto positivo, digamos, a lo que se vio el otro día. En cualquier caso, evidentemente hay mucho por hacer y yo creo que en el futuro de este país, en el futuro de la construcción de este país, después de la foto del otro día, tenemos que tener claro que el papel de los sindicatos es muy importante y tenemos que intentar que los sindicatos remen en una misma dirección, por lo menos en lo que se refiere a la construcción nacional de este país, desde un punto de vista de la clase trabajadora también.
A mí me parece que los sindicatos tienen más unidad de acción en el trabajo diario por la defensa de los intereses de los trabajadores y para intentar impedir los abusos que se dan o por parte de la administración pública o por parte de algunos empresarios. Tienen mayor unidad de acción que la que se plasma luego los 1 de mayo, que es justo la fecha en la que el resto de los vascos queremos verles juntos, ¿no? Sobre todo porque a todos nos hace ilusión que se haya unidad de acción, que haya se trabaje en conjunto, que en este caso salgan a la calle juntos los sindicatos, hacer posible al menos los sindicatos abertzales como hacían hace ya unos años, ¿no? Y además da la sensación que pasan los años y que esa imagen cada vez va a ser, no sé si más difícil o al menos tan difícil como los años anteriores. Es cierto que los sindicatos están también inmersos en un proceso de reflexión interna sobre el papel de los sindicatos en el 2015-2020 y cómo intentar seguir siendo los defensores de los derechos de los trabajadores y cuál es el papel que tienen que aportar a un país que está en marcha. Yo creo que ese es un debate muy interesante, al que seguro están saliendo y van a salir propuestas de adaptación para la labor de los sindicatos que nos hagan ver que realmente existe la clase trabajadora, porque por supuesto que existe, y además seguramente en peores condiciones de la que existía hace 20 años. Por tanto, más motivo para que haya organizaciones sindicales fuertes en defensa de los derechos de los trabajadores. Pero sí es cierto que crea cierta frustración en mucha gente, también en mí, que los sindicatos no den esa imagen de unidad, que yo creo que es mayor el resto de los días del año que el 1 de mayo.
Bueno, pues esa es la reflexión, ¿eh?, que había que hacer sí o sí sobre el 1 de mayo que acaba de pasar y que, bueno, nos ha dejado esa fotografía con múltiples reivindicaciones y bastantes iniciativas, ¿eh? Un 1 de mayo que ha dejado su pozo, por ejemplo, me viene a la cabeza Heraldía, un tema del que hablaremos más tarde, a partir de las 9:30 de la mañana, que se ha ocupado una fábrica, bueno, pues que está abandonada en Añorgatxiki, en Donostia. Pero vamos a cambiar de tema, lo decía yo al inicio. De hecho, hoy la entrevista principal aquí en Kale Gorrian ha sido, bueno, pues a dos jóvenes que enseguida se van a tener que sentar en el banquillo de los acusados. Hablaba yo con Gorka Suescun y Ollana Ataun, que junto con otros 8 jóvenes de Iruñerria van a ser juzgados hoy en la Audiencia Nacional Española. Un juicio, Marcelo, este también basado en las torturas. Es verdad que en el juicio de los 40 jóvenes independentistas, la jueza, bueno, pues tomó en cuenta el tema de las torturas y los malos tratos, un dato que bueno, fue un hito, por así decirlo, en la Audiencia Nacional Española, pero bueno, ahora hablamos con ambos, con Gorka y con Ollán, y nos decían que, claro, en la Audiencia Nacional Española cada juez es un mundo y que tampoco tienen mucha esperanza en que, bueno, pues en este caso el juez vaya a tener en cuenta que sus declaraciones, o bueno, que en su momento denunciaron malos tratos y torturas. ¿Qué opinas tú, Marcelo?
Bueno, en esas cuestiones la audiencia nacional también, en otras es un poco una ruleta rusa, ¿no? Incluso a veces realizamos el macabro ejercicio de según quiénes componen, qué magistrados y magistradas componen la mesa, nos aventuramos a decir, estos todos a la calle. O sea, con estas acusaciones y con estos magistrados todos a la calle, o decimos, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, sean ciertas o las acusaciones, no hay nada que hacer porque esa decisión está tomada, ¿no? Depende mucho de los magistrados de la audiencia y también luego del recurso que se pueda interponer también en el Supremo, ¿no? Que pasa algo por ejemplo, en segunda que sala vaya, pues se puede tener en cuenta. Decías que era una excepción, pero ha habido bastantes sentencias ya en los últimos años, tanto en la Audiencia Nacional o si no en el Supremo, en el que no se ha condenado o se han anulado algunas condenas con la revisión del Supremo, principalmente basadas en ese argumento, el argumento de que las únicas acusaciones son las autoinculpaciones que ha obtenido la policía en fase de detención y en situación de incomunicación, en la que hay un grupo de magistrados de la Audiencia Nacional, o algunos menos, pero el Supremo también, que dicen que solo con eso, si no hay una ratificación delante de la declaración del juez o declaración en la vista oral, no es suficiente para ese tipo de... Bueno, para considerar que hay ahí realmente una autoría que está comprobada y que es indudable, como tiene que ser cualquier base en cualquier sentencia, de que no tiene que haber ninguna duda por parte de los magistrados, tiene que haber pruebas concluyentes de que realmente la persona que está siendo juzgada ha sido la autora del delito que se le acusa. Entonces, ya sé que para los jóvenes y sus familiares y para la gente de su entorno eso es, como decía antes, una ruleta rusa, un juego muy macabro, pero desgraciadamente es así. Vamos a ver cómo queda el juicio, pero da la sensación de que todavía hay algunos estamentos y algunos elementos de la Audiencia Nacional que les gustaría alargar todavía el proceso este de los juicios y macrojuicios y que les gustaría que hubiera también más redadas, que afortunadamente ya hay cada vez muchas menos más redadas, macroredadas, en las que se juzguen a los jóvenes, a las personas o la gente comprometida con este país de 15, de 20, 20, 30 y 30, esa sensación que da la Audiencia Nacional de macro procesos, de que aquí tenemos a los cachorros de ETA, el siguiente tienen al aparato logístico de ETA, el siguiente tiene al aparato civil de ETA, el siguiente tienen... yo creo que afortunadamente ya quedan pocos de ese tipo, quedan muy pocos. Eso es una parte, es un elemento positivo, las pocas positivas que se pueden, cosas positivas que se pueden ver, ya quedan muy pocos de esos juicios. Afortunadamente ya no se dan ese tipo de macrorredadas que se dan hace 10, 8, 9 años, y yo creo que la realidad se va a imponer y que este país va a seguir avanzando por otros derroteros a los que muchos han querido llevar los últimos años.
Por cierto, Marcelo, el Reino de España, que la semana pasada se presentó ante la ONU de nuevo sin los deberes hechos, ¿no?, en el tema de la tortura, un tema que también seguisteis bastante comunicativamente en Berría.
Sí, porque ya sabe que le sale bastante barato, sabe que le sale barato, cada 2 años me parece que se revisa esa cuestión y va sin hacer nada y presenta unos informes absolutamente básicos sin realmente que haya mejoras. Como decía, se ha dicho mucha gente, últimamente se tortura menos porque se tiene menos, no porque se hayan tomado medidas especiales o porque se haya concienciado a la policía guardia para no torturar, o a los magistrados o a los forenses para ser mucho más beligerantes o vigilantes en el impedimento de la tortura. Es una razón muy simple, es como no se tiene, que decía antes, no había marco real, ya no se tiene 30 en 30, pues ahora se tortura mucho menos porque se detiene menos gente. Pero a España le sale muy barato esa actitud que tiene en ese foro internacional de Ginebra, porque ya sabe que no lo van a expulsar, por ejemplo. Si expulsaran, pues estaría preocupada, ¿no?, que le expulsaran del foro de Ginebra, porque no van a expulsar de Naciones Unidas. Por eso, pues, se lo toma con bastante calma, desgraciadamente, para los derechos humanos.
Sí, bueno, lo cierto es que ya la semana pasada también tuvimos otro ejemplo de, bueno, en el caso de la presa política Oihana Mardales, ¿no?, en uno de los juicios. Bueno, precisamente en relación a unas torturas no investigadas también, pues bueno, fue absuelta. Y sí parece que en ciertos sectores de la Audiencia Nacional se va extendiendo ese comportamiento, se va extendiendo ese modo de entender cómo llevar a cabo el proceso, ¿no? Lo que antes era una doctrina basada en bueno, que eran denuncias falsas y que eran denuncias metódicamente presentadas por los acusados de ETA, es decir, lo que hace hace unos años era casi una prueba de cargo. Si uno denunciaba torturas era porque pertenecía a la estructura de ETA y la propia estructura de ETA implicaba o reivindicaba el hecho de que uno fuera torturado. En este momento, en algunos casos, en algunos sectores de la Audiencia Nacional, se le está dando vuelta a esa teoría y está habiendo otro tipo de comportamiento. Pero como yo creo que todavía la Audiencia Nacional no acaba de quitarse esa etiqueta de juicio, de tribunal político, pues más allá de los claroscuros que se puedan ver, y yo creo que también en este sentido, bueno, las últimas sentencias, por lo menos que han tenido alguna cuestión basada o alguna acusación por parte de las propias personas referentes a que habían sido hechas con tortura, bajo tortura, bueno, pues podía dar tiempo o podía dar pie a pensar de alguna manera que bueno, quizás en este caso también, ¿no? Y tenemos un ejemplo reciente también. Pero en cualquier caso, el trago de pasar por la Audiencia Nacional, el trago de haber pasado lo que en este momento están pasando estos jóvenes de Iruñarría, desde luego sigue todavía demostrando que quedan pasos bastante importantes para dar en el camino a la resolución del conflicto. Un abrazo desde aquí y bueno, y por lo menos que este cierto optimismo que queremos dejar por aquí, desde aquí, realmente se traduzca en algo real.
Enrique, ¿tú también querías transmitir optimismo?
Hombre, sí, tengo que transmitir optimismo, pero yo ya lo he dicho aquí alguna vez, uno resulta que cuando acude a un juzgado, y mucho más a la Audiencia Nacional, lo primero que te preguntan es qué juez te ha tocado, antes de preguntarte cómo está la instrucción, qué pruebas tienes, qué descargos, qué... Lo primero es qué juez te ha tocado. Y claro, eso dice mucho de cómo es la calidad de una justicia o de un Estado de Derecho, la del Reino de España, que estamos en manos de tirar los dados y a ver si me toca uno u otro. Sí es cierto que ya hace años, en el mismo proceso de Guncaría, Bermúdez dio por creíbles las torturas y amonestaba levemente no haber sido investigadas y esas cosas. A partir de entonces creo yo que sí que se ha reconocido, evidentemente, un hecho que era objetivo, que la propia policía francesa decía directamente, las confesiones, es absolutamente incomparable el número de confesiones que se producen en España con el número de confesiones que se producen en Francia. Esto da lugar a que cualquiera diga, pues bueno, pues ¿qué están haciendo estos, no? Pues están haciendo unas cosas que creíamos que desde el franquismo, vamos, desde el franquismo, desde hace unos años estaban eliminados, iban para atrás, pero no. La policía, la Guardia Civil sigue torturando, sigue pegando, sigue humillando, sigue vejando y sigue obteniendo confesiones por métodos criminales.
Bueno, a mí me pareció muy significativa, Marcelo, esa afirmación que hacías, ¿eh? Se tortura menos porque se detiene menos. Es un poco el mal menor, ¿no? De todas maneras, ya que estamos hablando de, en este caso, de 10 jóvenes que han sufrido abusos policiales, que denunciaron en su momento malos tratos y torturas, la semana pasada, en relación con todo esto, ya os acordáis de la noticia, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulaba, bueno, parte de ese decreto del gobierno vasco en torno a las víctimas de abusos policiales. El recurso creo que lo metió el señor Urquijo. Bueno, pues nada más conocer esa decisión de los tribunales, Jonan Fernández, secretario de Paz y Convivencia, anunciaba que en otoño van a presentar una proposición de ley que garantice la seguridad jurídica a las víctimas de abusos policiales, porque el actual decreto, también lo decía, no es suficiente. Marcelo, ¿qué expectativas con este tipo, no con esta iniciativa, sino en general con que, bueno, pues vaya a haber algún tipo de seguridad jurídica para las víctimas de abusos policiales?
Hombre, la mejor seguridad jurídica es que nosotros tengamos decretos o leyes que luego no pueden ser impugnados por ningún representante de ningún gobierno externo a nosotros, que eso es lo que tiene un Estado principalmente. Un Estado tiene sus leyes y solo algunas, en el caso de la Unión Europea, solo algunos tribunales europeos pueden intervenir contra esas leyes o llamar atención al Estado porque puede haber algunas irregularidades o abusos o no ajustes a derecho, en este caso a derecho comunitario, a derecho internacional, pero nunca al país de lado, ¿no? Aquí, como estamos en la situación en la que estamos, pues puede ser suficiente con que el delegado del gobierno español en Gipuzkoa, Bizkaia y La Paz tome una decisión y lleve esto al tribunal. Yo creo que la respuesta del gobierno vasco fue una respuesta rápida, una respuesta contundente. Dicho Román Paladino, más o menos lo que vino a decir es: si no queréis decreto, ahora tendréis una ley que tiene mucha mayor cobertura jurídica para hacer. Eso sí, depende de los contenidos que tenga esta ley, que se supone que sean los contenidos garantistas y que ampliará más la base de población que será sometida a protección y a garantía en la revisión del pasado. Si va por esa línea que está anunciando, que seguramente nacerá con esa vocación, al día siguiente el gobierno español la llevará al Tribunal Constitucional, la admitirá a trámite y la aplicación de la ley quedará paralizada hasta que haya una resolución definitiva del Tribunal Constitucional. Eso es lo que pasa por no ser un Estado, eso nos pasa por ser lo que somos, una autonomía con mayor o menor grado, pero una autonomía en la que un Tribunal Constitucional exterior a nosotros puede tomar decisión. Yo creo que es la quiniela es esa, la quiniela es una ley seguramente con contenidos muy importantes y muy garantistas y, como decía antes, ampliando el campo de cobertura, una imputación al Tribunal Constitucional, admisión a trámite y suspensión temporal de la aplicación de los contenidos de la y las garantías de la ley. Si depende de cuándo salga la ley, igual la ley se espera que haya un nuevo gobierno en España. Y si hay un nuevo gobierno en España, pues a que no tenga una actitud más beligerante en estas cuestiones, pues desde luego si sigue el Partido Popular o esa ley se aprueba en el Parlamento Vasco en periodo del Partido Popular, sobre el constitucional seguro. Y no lo digo porque deseo que así suceda, sino porque es muy previsible que así suceda. Si hacen eso con un decreto, con una ley que ya está anunciando que va a ser más garantista y va a ampliar su campo de acción, seguro.
Nico, Enrique, antes de cambiar de tema, no sé si queréis añadir algo sobre el tema de, bueno, ese anuncio que hacía Jonan Fernández la semana pasada.
Bueno, lo único, constatar cómo desde ciertos sectores se sigue negando una realidad y ese negar esa realidad se refiere sobre todo a la existencia o al intento de invisibilizar a las víctimas de los abusos policiales, ¿no? Y en ese sentido, el Estado, yo creo que, ya, como ha dicho Marcelo, continuará provocando esa rueda de acción, contraacción, de ley, recurso y al final con un evidente trasfondo político que es la invisibilización, y sobre todo porque detrás de eso está, digamos, el negar la teoría del conflicto, ¿no? Intentar negar la teoría del conflicto e intentar mantener el hecho de la existencia o la teoría de la existencia de una única violencia, ¿no? Cuando todos sabemos aquí que eso es falso, pero sin embargo el Estado continúa manteniendo esa teoría y continúa actuando en ese sentido.
Bueno, el Estado que trata de hacer invisibles, ¿no?, a gran parte de las víctimas. En ese sentido, Bueno, lo adelantábamos en el informativo, ¿eh? Este jueves vamos a saber o conoceremos un poco más sobre la verdad del conflicto y en concreto sobre el sufrimiento que algunos quieren esconder, ese sufrimiento generado por el Estado, y todo gracias al trabajo Euskal Memoria, ¿eh? Que esta semana va a abrir un centro de documentación inédito, parece ser que abierto a través de Internet, en el que se arroja luz sobre las muertes que el poder no quiere reconocer. Un trabajo que, lógicamente, bueno, pues es difícil de realizar, entre otras porque no cuenta con el apoyo y la información oficial, pero que ya ha detectado, bueno, pues acerca de 500 muertes desde 1960. Eso, yo, bueno, por dejarlo aquí y por echar la noticia, porque el jueves, bueno, pues conoceremos o se pondrá en marcha esta iniciativa. La que también os quería preguntar, pero visto que no solo nos quedan 4 minutos, voy a terminar de otra manera, improvisando con el gran comodín de las tertulias, si me dejáis, con las encuestas. Y ya, Marcelo, ya que estás con nosotros, empiezo contigo. Os voy a pedir una opinión. La Vanguardia, encuesta sobre Cataluña, está dando un montón de que hablar. No sé qué os ha parecido. RC y CiU que perderían la mayoría. CUP, por ejemplo, que, bueno, pues se pega un subidón tremendo. El bajón es para PSC y Partido Popular. Y Ciudadanos, bueno, pues que, atención al dato, según entra esta encuesta, casi empata con Esquerra Republicana de Cataluña. Marcelo, ¿tú qué dirías? ¿Qué credibilidad hace esta encuesta o qué te parecen los datos? ¿Qué señalan?
Bueno, las encuestas sí señalan tendencias, ¿no? Y si hay una misma tendencia reflejada en varias encuestas, al margen de luego las diferencias que haya de una a otra, pues sí señalan que más o menos va a parecer eso. Puede suceder eso. Hay veces que las encuestas se pegan un batacazo y otras veces no. Pero yo creo que tienen el valor, ¿sabes? Porque las audiencias en televisión, bueno, lo que señalan son unas tendencias y constantemente un programa está subiendo la audiencia, es decir, que está subiendo. Otra cosa es que luego la audiencia real social sea la misma que la que dan los aparatos de medir. Pero las tendencias marcan. Yo creo que las encuestas... también yo creo que la clave en Cataluña, después del bajón anímico que hay o del bajón sociológico que hay, porque fracasó el plan de o el acuerdo, el intento de acuerdo para que las elecciones fueran en febrero, aprovechando el rebufo del referéndum de noviembre, del 9 de noviembre, pues es verdad que se está enfriando un poco la situación en Cataluña. Ya no está en los informativos todos los días, en la primera noticia de los informativos, y eso tiene su traslación, luego tiene su traducción en el ánimo de la gente y también en las encuestas. Yo creo que la clave es saber si va a haber mayoría independentista o no. Yo creo que sí la habrá, porque aunque si siempre se deja las CUP fuera de la contabilidad, las CUP son independentistas como el que más, y por lo tanto las CUP entrarán en esa mayoría independentista. Otra cosa es que no entre en el gobierno, otra cosa es que el gobierno se configure mayoría y minoría, pero lo que es importante para el futuro, que es si hay mayoría o no mayoría independentista en un parlamento que sale de unas elecciones en las CIU. Tanto CiU como Esquerra como CUP van los tres con una opción independentista clara, diciendo queremos que este proceso sea un proceso constituyente independentista para Cataluña. Yo creo que la clave es eso, y ahí cierra la mayoría independentista. No es lo mismo una mayoría del 55 que del 62 o que del 68 a la hora de empezar y poner en marcha un proceso. Eso es así también. Una mayoría del 52% es muy exiguo, es muy circunstancial, depende del reparto de los escaños. Por lo tanto, los catalanes sabrán mejor que nadie qué ritmo llevar, pero yo creo que la clave es esa, si va a haber o no una mayoría independentista en el Parlamento.
Bueno, de todas maneras, yo decía, CiU y RC que pierden esa mayoría, pero si se suma el subidón de CUP, el voto soberanista o los representantes o escaños soberanistas en el Parlamento catalán se mantendría básicamente igual, que hace 4 años.
Haciendo el análisis que me pedías, el subidón de CUP es difícil si hay también buenos resultados por parte de Podemos. Ten en cuenta que CUP puede tener una... Se va a ver a las municipales, Cuba por su lado en Barcelona, pero luego alrededor de Ana Colau se ha juntado Iniciativa... Guañem, Podemos y algún otro partido, 4 se han juntado, entonces ahí eso le corta bastante a CUP el crecimiento. Vamos a ver cómo queda eso. Pero
eso en Barcelona, concretamente, solo.
Sí. Es difícil que tengan buenos resultados todos. No puede tener resultados CUP, tampoco Podemos y Guañem, tampoco Ciudadanos y tampoco no sé quién. Por lo tanto, vamos a ver cómo quedan. Pero ya, en el caso de Ciudadanos, no olvidemos que subió de 3 a 9. Las últimas elecciones del Parlamento de Cataluña subió de 3 a 9. Ya vamos a ver cómo quedan, porque es. Da la sensación de que el desinfle de Podemos le da ahora subida a Ciudadanos, ¿no? Por distintos motivos baja uno, sube el otro, pero se da la coincidencia que el bajón de Podemos supera la recuperación de Ciudadanos.
Bueno, eso, Enrique, Nico, sí que parece evidente, ¿no? A medida que Podemos se desinfla, se infla Ciudadanos.
Es que yo estaba pensando el otro día que la opción de Ciudadanos no ha sido una cosa espontánea. Yo creo que ha sido una reacción por parte de, pues, no lo sé, incluso incluso hasta la financiación por parte de las empresas del IBEX, ya lo han dicho en muchas ocasiones el propio presidente del Banco Bilbao Vizcaya, una reacción y la manera de frenar a Podemos, ¿no? Podemos tenía una base probablemente importante de izquierda, de transformación social, pero había una base muy muy importante de cabreo más superficial con cuestiones más superficial, quiero decir que no tenía tras de sí esa base el ansia de una transformación social, sino un cabreo momentáneo por la situación política, por la corrupción, por la manera de hacer política del Reino de España, y para eso pues han optado por sacar otro partido que recoge este cabreo, siendo tan o más de derechas que el Partido Popular. Y yo creo que ahí es donde está el desinfle de Podemos. No creo que sean cuestiones como la dimisión de Monedero o lo que sea. No, el desinfle creo que está ahí, en ese aspecto.
Bueno, de encuestas seguro que vamos a hablar un montón a partir de la próxima semana, que empieza la campaña electoral, y eso también lo notaremos en la tertulia. Pero por hoy tenemos que terminar. Enrique Martínez, sí. Nico Moreno, Marcelo Otamendi, Eskerrik asko, Tatorren Astrearte.
Bye.